Tienes desactivado la para compartir pantalla, tienes que activarlo,
Ah,
Ricardo.
inmediatamente. Ahora sí. Okay.
Ya, ¿estamos listos? Ya, ¿se ve bien entonces ahí?
Se ve bien, se escucha bastante bien hoy día.
Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a la tercera clase. Esta es prácticamente la última clase más de mecanismos y de bases moleculares de todos los procesos que vamos a necesitar para entender las clases de más adelante. Y lo que vamos a ver hoy día ya va a consolidar entonces esta fase de instaurar un vocabulario en el que podamos después, sin tener que explicar los diferentes procesos, entender lo que vamos a ver en lo que viene. Entonces, la clase de hoy vamos a ver oncogenes y supresores de tumores. Y los objetivos entonces va a ser diferenciar cuál es la función de los oncogenes y de este otro grupo de genes que son los supresores de tumores. Y vamos a ver cómo entonces estos oncogenes se activan dentro del cáncer para contribuir a la progresión y a la formación de tumores. Y al mismo tiempo, en forma opuesta, vamos a ver cómo los supresores de tumores se inactivan durante la formación de tumores. Todo esto va a ir con algunos ejemplos de oncogenes y genes supresores de tumores que están alterados en cáncer, pero este grupo hoy en día es tremendamente grande, así que no piensen que vamos a ver todos los oncogenes y supresores de tumores, pero los mecanismos básicos que se repiten en todos estos casos sí los vamos a entender hoy día. Entonces vamos a empezar por el primer grupo que son los oncogenes. Y este grupo de genes se descubrió gracias a trabajos muy tempranos con virus en animales, en particular todos los trabajos que hizo Peyton Rowse, este médico que observó estos tumores de tejidos blandos, de tejido conectivo, que afectaban a algunas gallinas. Acá lo ven, y lo interesante que él pudo observar es que si es que él hacía una sopa de estos tumores, prácticamente un lisado tumoral, y lo inyectaba en otro pollo, podía ver que el tumor volvía a generarse en esta otra gallina. Entonces, lo que él concluyó correctamente en esas épocas, con muy pocos medios, es que acá había un agente transmisible capaz de generar tumores y transmitir esta tumorigénesis de un animal a otro. Efectivamente, mucho tiempo después se identificó este agente, que es un retrovirus conocido como RSV, por sus siglas en inglés, ¿cierto?, de Rous Sarcoma Virus, y pudieron ver entonces que bastaba este virus inoculado en tumores, para en pollos, perdón, para causar estos sarcomas. Este tipo de virus es un virus de la hebra simple de RNA, y se pudo observar un poco más adelante, ya cuando se hicieron análisis del genoma de estos pollos y de estos virus, que tenía el virus entonces lo que se llamaba un oncogen viral, o que se abrevia hoy en día como B de viral y onc de oncogen. Un poquito más adelante, después de más trabajo molecular, fue sumamente interesante descubrir que este oncogen, en este caso del sarcoma viral de pollos, el que causaba todo este atributo oncogénico de este virus, estaba localizado aquí, se llamó BSARC, está marcado aquí abajo con una flechita, y este entonces oncogén, interesantemente, se encontró una versión muy similar, prácticamente análoga, en nuestro genoma humano, ¿cierto? Acá la diferencia, por supuesto, es que toda esta información lila del oncogén viral estaba contenida en exones y que teníamos entre medio intrones porque así está armado nuestro genoma. Pero la parte codificante era prácticamente idéntica, con muy pocos cambios, entre el virus y entre nuestro genoma humano. Entonces, lo que ocurre es que este protooncogén, ¿cierto?, que es normal en nuestro genoma, no está causando cáncer en condiciones normales, evidentemente está cumpliendo una función normal y por lo tanto se llamó como protooncogén, es decir, podría convertirse tal vez en un oncogen, pero en este caso, en la célula, por eso la C acá adelante, tenemos una función normal, ¿ya? Pero prácticamente casi con la misma secuencia que el virus. Con el tiempo se descubrió que este no era un caso aislado y se vieron muchas enfermedades malignas en otros animales más, muchos de ellos sarcomas, por ejemplo sarcomas en ratas, osteosarcoma acá abajo en ratones, y en todos estos casos veíamos que había un gen viral, un oncogen, que era el principal gen que era capaz de darle la capacidad de transformar células y formar tumores en estos animales. También habían algunos que son derivados de la sangre, ¿cierto? Cánceres sanguíneos, como leucemia en pollos, y también leucemia en ratones. Después, cuando se fue haciendo más investigación, se descubrió una vez más, en analogía a lo que vimos recién en pollos, que para cada uno de estos genes o oncogenes virales, se encontraba en nuestro genoma humano una contraparte celular normal, ¿cierto? Un protooncogen que codificaba para estos genes humanos en este caso, o mamíferos porque se encuentran en muchos otros organismos más. Interesantemente, cuando se empezó a conocer la función de todos estos protooncogenes, pudimos ver que muchos de ellos tenían que ver con señalización y crecimiento celular. Por ejemplo, el PDGFB codifica para un receptor de un factor de crecimiento de plaquetas, ¿cierto? El PDGF o factor de crecimiento de plaquetas. Había otro receptor acá que codifica o que recibe señales traducidas por el factor de crecimiento epidérmico, el EGF. Y también teníamos, por ejemplo, en este caso, componentes intracelulares que son los que están participando en transducir la señal que llega de los factores de crecimiento a través del receptor en el citoplasma y hacia el núcleo, donde también encontramos entonces protooncogenes que funcionaban como factores de transcripción o como proteínas que están uniéndose al ADN, ¿ya? Recuerden entonces que estos factores de transcripción lo que hacen es activar la expresión de algunos genes. En resumen, entonces, todos estos protooncogenes en su función normal, vemos que tienen que ver con recepción de señales, transducción de señales y seguramente con activación de la expresión génica. Lo que ocurre entonces, resumiendo estas observaciones, es que tenemos un protooncogen que dentro de la célula normal, ¿cierto?, cumple alguna función buena, necesaria, y sin embargo que tenemos una versión de estos mismos genes, como las que habíamos visto en los virus, que se ha vuelto una función deleteria para las células, ¿cierto? Y en este caso estamos hablando de un oncogen. Así como habíamos visto el protooncogen en células y el oncogen en el virus, el mismo proceso lo vemos en tumores, ¿cierto? Donde un protooncogen, por algún mecanismo, llega a convertirse en un gen que tiene una función negativa o tumorigénica en las células mamíferas o en este caso humanas. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser que tenemos un protooncogen que es normal, cierto, que es necesario, que cumple una función en la célula para el crecimiento, para la lectura de genes, y que éste llegue a convertirse en un oncogen? ¿Qué es lo que puede haber pasado acá? Ya no estamos hablando del oncogen viral, sino de un oncogen que está en nuestras células y que podría contribuir a la formación de tumor. ¿Qué podría haber pasado acá? Bueno, me imagino que pensaron un ratito y vamos a, efectivamente, tal vez los que ya vieron la clase, obviamente aquí ocurre algún tipo de mutación, ¿cierto? Algo que logra que el protooncogen normal se cumpla en un oncogen que es capaz de contribuir a la formación de tumores, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar entonces a nivel de funcionalidad? Porque esto es el nivel de genes, pero a nivel de funcionalidad, pensemos que el protooncogen está codificando para una proteína normal, ¿cierto? Esta proteína normal, cuando ejerce su función, en general lo hace en forma regulada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para que se produzca esta proteína activa, que se deriva de la lectura del protooncogen, es necesario un estímulo en ese tiempo y en ese espacio, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, que llegue un factor de crecimiento, un estímulo que le indique a la célula que en ese minuto se necesita dividir y va a generar entonces una proteína activa que puede tener que ver con la lectura de un gen o con la transducción de señales. Cuando este estímulo se termina, porque sabemos que estas funciones de crecimiento son altamente reguladas, la proteína no va a estar más activa y la función se va a interrumpir. Por ejemplo, la célula no se va a dividir más. Y esto puede pasar, por ejemplo, porque la proteína ya no se produce, porque el gen no va a leerse más. Entonces, esta proteína, en condiciones normales, tiene una función altamente regulada, ¿ya? Veamos qué pasa acá, al otro lado, cuando obviamente, si es que hubo una mutación que nos produjo un oncogen, la proteína va a estar alterada. A nivel de funcionalidad, lo que ocurre entonces es que, si bien puede ser que ocurra el estímulo que veíamos antes en condiciones normales para producir una proteína activa, en este caso el oncogen, por algún mecanismo, va a ser capaz de producir la proteína activa aún en la ausencia de estímulo. ¿Cuál es el efecto entonces? Vamos a tener una proteína mutada, activa, que no va a importar que venga o no venga un estímulo, va a estar activa todo el tiempo, y si es que esta proteína, por ejemplo, es importante para la proliferación celular, vamos a tener una proliferación exagerada, fuera de control. Es decir, se pierde en el fondo todo el control normal de esta función en el minuto que tenemos un oncogen que codifica para una proteína que no deja ser regulada en condiciones que debieran ser normales. Y acá entonces, cuando sabemos que hay una proliferación excesiva, aparte de otros mecanismos, podemos entonces tener la base para empezar a generar un proceso oncogénico. Entonces, resumiendo, la función normal de los protooncogenes, como vimos antes, son muchas veces proteínas que están involucradas en regular el crecimiento, como por ejemplo factores de crecimiento y los receptores que reciben estas señales. Dentro de la célula ya todos los componentes que ayudan a traducir la señal desde el receptor hacia el núcleo, factores de transcripción que son los efectores en el núcleo que leen los genes adecuados para que la célula pueda empezar a dividirse, y algunos componentes del ciclo celular que hace que avance entonces, por ejemplo, de un estado tranquilo o quiescente hacia una mitosis y división celular. Es decir, favorecen la replicación celular, la mitosis, y contrarrestan la apoptosis. Por lo tanto, tenemos estos protooncogenes localizados en varias partes de la célula, ¿cierto? Como dijimos recién, por ejemplo, en el entorno extracelular, donde llegan los factores de crecimiento, los receptores que están localizados en la membrana, y dentro de la célula, toda esta maquinaria de transducción de señales que va a ser capaz de traducir esta señal hacia el núcleo, donde tenemos factores de transcripción, componentes de regulación del ciclo celular, que son capaces de activar entonces la división celular. También algunas proteínas acá, por ejemplo a nivel mitocondria, que son las que inhiben la apoptosis, ¿cierto?, de esta célula que quiere crecer y proliferar. Pensando entonces en lo que es el crecimiento celular, se recuerdan que hay una homeostasis, ¿cierto?, o debiera haber en un tejido sano, un equilibrio entre lo que es la sobrevida y lo que es la muerte celular, ¿cierto? Obviamente, cuando estamos hablando de un tumor, esta balanza está desequilibrada para promover la sobrevida y para tener menos muerte celular, porque el tumor lo que necesita es crecer, ¿cierto? Aquí al lado de la balanza entonces tenemos estos oncogenes, al lado de la muerte celular o al lado de la sobrevida.
La sobrevida.
Exactamente, porque estos son los genes que están sobre representados y sobreactivados, y acá es donde entonces tenemos todo lo que nos hace activar y promover la proliferación celular, ¿ya? Entonces los protooncogenes, para llegar a ser oncogenes, ya vimos cuáles son sus funciones normales y reguladas, y tiene que ocurrir una mutación que los pueda activar donde haya una ganancia de función. Recuerden que pasan de ser normales y regulados a hiperactivos y fuera de control. Es decir, ganan una función que queda prácticamente hiperactivada en toda circunstancia y que no se controla más, ¿ya? El tipo de mutaciones que hacen que esto ocurra, que haya una ganancia de función, son cuatro mecanismos básicos que vamos a ver. Recuerden entonces que cuando hay un cambio o mutación, esto lo vimos en la clase pasada, que nos haga que un protooncogen cambie a ser un oncogen, si es que esta mutación que ocurre acá no se repara en un principio, va a ser heredable a todas las células que se dividan después que haya ocurrido esta mutación y que haya producido entonces este oncogen. Ya, acá está la mutación, y este cambio entonces queda fijo en el ADN de cada una de las células que va a venir después. ¿Ya? Ahí está la mutación. Vamos a ver entonces cuáles son estos cuatro mecanismos básicos que logran activar un gen normal para convertirlo en un oncogen. Acá tenemos el primer mecanismo, que es la amplificación génica. ¿Ya? Esto nos podríamos imaginar que cuando hay algo que es positivo para mí, que me sirve, que me ayuda a crecer, que es lo que yo quiero hacer en el caso de ser una célula tumoral, lo voy a copiar muchas veces porque es algo que me sirve, ¿cierto? Es como quisiera tener no solamente uno, sino que muchos de estos, ¿ya? Lo que estamos viendo a este lado, ¿cierto? Es una tinción fluorescente de cromosomas en metafase que están altamente condensados, y en este caso lo que estamos detectando con una sonda verde es el oncogen NMIC en un cariotipo que se sacó de un tumor de neuroblastoma, ¿ya? Fíjense que normalmente, al igual que en la mayoría de los genes, tenemos acá estos dos puntitos, un cromosoma, el otro homólogo, y aquí tenemos dos puntitos verdes y otros dos puntitos verdes. Son dos acá porque, claro, acá están las cromátides hermanas, estos cromosomas ya están duplicados antes de la mitosis, y esta sería la señal normal en un cariotipo normal. Una copia en este cromosoma y otra copia acá de este gen. Pero fíjense que acá tengo toda esta región verde con esta sonda que detecta NMIC, HCR por región de tinción homogénea, ¿cierto? Por sus siglas en inglés. Y toda esta tinción verde significa que este gen que está acá en dos copias se ha copiado cientos y cientos de veces, ¿cierto? Está amplificado entonces más allá de las dos copias que debiera tener un genoma normal. Otra manera de amplificar este oncogen MYC en neuroblastoma, lo vemos acá, fíjense que acá están los cromosomas en azul, y la tinción verde no está dentro de un cromosoma, sino que está aquí flotando aparentemente entre los cromosomas más grandes. No sé si recuerdan la clase pasada cuando vimos mecanismos de alteraciones de la forma de los cromosomas, que vimos que podían formarse estos pequeños cromosomas en anillo. Cuando se pierden los telómeros y un anillo se cierra prácticamente generando un cromosoma circular. Esto es muy parecido, son pequeños cromosomas circulares que se llaman doble minutas y que también se pasan de una mitosis a otra y que solamente contienen o principalmente contienen muchas copias entonces al igual que acá, pero en un cromosoma o en varios cromosomas, cada uno de estos puntitos verdes que están prácticamente separados del genoma cromosoma. Ya explicamos que si es que algo me sirve, por ejemplo, para proliferar de más, yo lo voy a copiar muchas veces, pero molecularmente y clínicamente, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Este neuroblastoma, que es un cáncer pediátrico que afecta a varios órganos, puede generar un impacto clínico que se visualiza aquí, ¿cierto? Esto es una curva de sobrevida, un Kaplan-Meier, y tenemos acá arriba la sobrevida de los pequeños, los niños, que tenían tumores donde no estaba amplificado este NMIC. Y fíjense que acá, a lo largo de 7 años, vemos una sobrevida muy buena. Aproximadamente el 90% de estos chicos están vivos después de 7 años. Sin embargo, estos niños que tenían el MYC-N amplificado en sus tumores, vemos entonces que la sobrevida cae drásticamente y prácticamente después de 1 año y medio del diagnóstico, solamente el 10% de estos niños está vivo. Este es un factor pronóstico entonces, que más allá de hacernos entender por qué hay una proliferación exagerada, tiene que ver con poder predecir, ¿cierto?, cómo va a ser el desempeño en cuanto a sobrevida de estos niños según cuál sea esta amplificación presente o ausente en los tumores. Y de hecho, justo este es uno de los primeros factores pronósticos moleculares que se introdujo en el uso clínico hace varios años ya. Acá tenemos otro caso de sobreamplificación, en este caso el oncogen ERBE2 o NEU, en cáncer de mama. Fíjense que acá estamos viendo otro tipo de detectarlo, que se llama un blot de Southern, que detecta el ADN, y con esta sonda podemos ver en algunos tumores una señal para este oncogen que está mucho más oscura, mucho más amplificada que en otros tumores donde casi no se ve. Y una vez más vemos que las pacientes que tenían amplificado en cáncer de mama este oncogen, más allá de las 5 copias, tenían una sobrevida mucho, mucho peor que aquellas que tenían un oncogen no amplificado en sus tumores. Entonces vemos entonces la relevancia de factor pronóstico para algunas amplificaciones génicas. ¿Ya? Segundo mecanismo, aparte de la amplificación, ¿se recuerdan en la clase pasada que habíamos visto cómo una pura mutación en una sola base, es decir, una mutación puntual, era capaz de cambiar el sentido y la lectura de una proteína? Entonces, en este caso, estamos viendo una sola mutación puntual en una base, en este oncogen, que es el oncogen RET, en la neoplasia endocrina múltiple, que se caracteriza por tener tres tipos, ¿cierto?, o dos tipos más bien de tumores, estofeocromocitoma y tumores de la tiroides, aparte del hiperparatiroidismo. Y hay casos tanto esporádicos como hereditarios, pero en ambos casos el oncogen que está mutado es el mismo, es el oncogen RET. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Se recuerdan que vimos recién que muchos de los protooncogenes son receptores de membrana, como en este caso este protooncogen RET, que está cumpliendo un factor, un rol de transmitir la señal de un tipo de hormona, ¿cierto?, un factor neurotrófico, el GDGF, hacia el interior para producir un crecimiento controlado. Sin embargo, cuando ocurre esta mutación puntual, solamente una mutación de una base basta para que este receptor quede en modo hiperactivo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La señal no para de ser transmitida hacia el interior de la célula y el crecimiento entonces queda totalmente descontrolado. Prácticamente es como que dejara encendida la luz, ¿cierto? Y esta actividad no se puede parar entonces. Está el gen activo, la proteína no deja de funcionar con una sola mutación y esto entonces ayuda a transmitir una proliferación descontrolada. Esto pasa también con otros receptores, esto es solamente un ejemplo. Tercer mecanismo entonces, ¿se recuerdan cuando vimos también en las alteraciones cromosómicas que podían ocurrir intercambios de fragmentos entre cromosomas homólogos o no homólogos? Y en este caso estamos viendo un intercambio de material entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tenemos un quiebre que ocurre en el cromosoma 9 y en el 22, se producen estos dos pedacitos, y recíprocamente un pedacito, ¿cierto?, el que era antes en el 22, se pega en el 9, y el que estaba en el 9 queda pegado en el 22, produciendo este pequeño cromosoma híbrido que se conoce como el cromosoma Filadelfia. Esto es muy típico de varias leucemias y también ocurre en algunos tipos de linfomas. Y el mecanismo que vemos entonces es que por este quiebre, no es que se haya perdido información genética, porque este pedazo de cromosoma todavía existe y este otro pedazo de cromosoma también todavía existe. Pero generamos acá entonces un nuevo gen que está formado por la fusión de dos genes que antes estaban separados en cromosomas separados. Si vemos esto en un poco más de detalle, fíjense que teníamos inicialmente dos genes, este gen que está acá, ¿cierto?, el BCR, y en otro cromosoma este gen ABL. ¿Ya? Cuando ocurre el quiebre, lo que ocurre entonces es que tenemos un segmento de este gen que estaba acá, unido a este otro segmento del segundo gen, generando un gen y una proteína híbrida. Esta proteína efectivamente se produce y se transcribe y forma esta proteína de fusión entonces, que consta de dos pedazos de proteínas diferentes, ¿cierto?, BCR, ABL, ¿Y qué ocurre? Ocurre entonces que este dominio de proteína tirosina quinasa, de este receptor CABL que estaba acá, queda una vez más en esta proteína de fusión. ¿Ya? El efecto de esta proteína de fusión que se produce entonces es una activación constitutiva de tirosina quinasa que tiene un montón de efectos que están resumidos acá, ¿cierto? Como son el aumento de la proliferación. También tenemos acá efectos en ayudar a producir un fenotipo migratorio en las células, disminuye lo que es la adherencia entre las diferentes células, que es importante para mantener tejidos con control de crecimiento, inhibición de apoptosis y también remodelación del citoesqueleto. Todo esto entonces estamos viendo que a través de un solo gen que produce una proteína híbrida, estamos alterando varios procesos que son importantes para generar un fenotipo tumoral y proliferativo como lo que requiere la célula tumoral. Hay varias de estas proteínas de fusión oncogénicas, son más predominantes en leucemia y algunos linfomas que en los tejidos sólidos, si bien hoy en día se está viendo en algunos tumores sólidos también algunas de estos tipos de translocaciones que son recurrentes en algunos tumores. Por ejemplo, acá abajo está un tipo de tumor del pulmón. Último y cuarto mecanismo, entonces, otra vez tiene que ver con una translocación, pero en este caso va a ocurrir algo diferente. Fíjense que acá tenemos el cromosoma 8 normal y el cromosoma 14 normal, y nuevamente tenemos un intercambio de información genética, una translocación recíproca, donde pasa un pedacito de este cromosoma al otro y viceversa. Y en este caso vamos a generar algo que no es un gen híbrido, sino que vamos a ver acá en la próxima diapo, ¿cierto? Lo que tenemos acá una vez más es uno de los oncogenes MYC, que es otro de los de la familia que vimos en neuroblastoma, en su versión normal, en uno de los cromosomas, y en el otro cromosoma estaba este gen de inmunoglobulinas. ¿Ya? Fíjense entonces que este gen de las inmunoglobulinas tiene acá en su promotor, que es la parte que regula la lectura de este gen, elementos que son estos E o enhancer. ¿Ya? Estos enhancer hacen que este gen de inmunoglobulinas en condiciones normales, sobre todo en linfocitos que tienen que ver con producción de anticuerpos para defensa del organismo, estos genes entonces se leen fuertemente, son altamente expresados y eso tiene que ver con la presencia de estos elementos en su promotor. ¿Qué ocurre cuando ocurre este quiebre, cierto, que es muy frecuente entonces en estos linfomas de Burkitt, que son altamente prevalentes en algunas regiones de África? Fíjense que el oncogen o protooncogen MYC pierde algunas secuencias iniciales y queda entonces con este promotor nuevo que era el de inmunoglobulinas y fuertemente expresado. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si este gen que era altamente regulado le ponemos delante un gen que se expresa fuertemente en linfocitos y con un promotor sumamente activo? Obviamente que este CMYC, entonces este oncogen o protooncogen, aunque no tenga cambio en su secuencia, se va a leer muchas, muchas veces. Va a ser sobreexpresado y el efecto final es que tenemos exceso de producción con las consecuentes cambios de función en la célula, que son muchas, porque este es un oncogen que tiene varias funciones y que una vez más vemos lo importante para cáncer: elevada proliferación celular, elevada capacidad metastásica, menos expresión o menos actividad de genes que inhiben el crecimiento, dentro de otras muchas cosas más. ¿Ya? Tenemos otras translocaciones donde ponemos un promotor hiperactivo delante de un gen, muchas de ellas en linfoma, que involucran también regiones promotoras de inmunoglobulinas, otras varias en leucemias y también algunas en tumores sólidos. Esto no es una tabla actualizada, hay muchos más ahora que se están conociendo también en otros tumores sólidos. ¿Ya? Resumen entonces de mecanismos de activación. Partimos de un protooncogen, un gen normal, regulado, que cumple una función en nuestras células, ¿cierto?, en nuestro organismo normal. ¿Y qué puede ocurrir para que del protooncogen lleguemos al oncogen? Por ejemplo, el primer mecanismo que vimos era una amplificación génica. No es que haya cambiado la secuencia del ADN, sino que lo que cambió es que estamos expresando muchas, muchas veces en exceso la proteína normal, porque sencillamente copiamos el gen muchas veces en nuestro genoma. Segundo mecanismo que vimos era una mutación puntual dentro de la secuencia del ADN, una sola base alterada que bastó para que la proteína ya no sea la misma. En este caso teníamos una proteína hiperactiva que si bien se puede producir en cantidades normales, su función está descontrolada, desregulada y no responde a mecanismos de inhibición. Por lo tanto, tenemos una función constante en el tiempo que no se regula y que no se apaga. Y los terceros y cuartos mecanismos que vimos tienen que ver con estos rearreglos cromosomales, translocaciones, donde ya sea generamos una proteína de fusión que junta entonces dos genes diferentes, genera proteínas nuevas que tienen entonces productos o proteínas que son hiperactivas, y en el otro caso tenemos acá entonces un promotor muy fuerte que se genera o se pone dentro de la translocación delante de otro gen, y en este caso tenemos el gen que está totalmente normal, pero que se lee demasiadas veces, al igual que en este mecanismo de amplificación. El efecto en todos estos casos entonces va a ser un oncogen cuya función está desregulada y aumentada en la célula tumoral. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, la parte de activación oncogénica? ¿Preguntas? No hay preguntas, parece.
Sí.
¿Sí? ¿Sí? Cuéntame.
Sí, sí. No. Cuando habían en proyectos para pasar del gen normal al el primero es la amplificación, en que hay una de las proteínas, ¿no es cierto?, sino que es la misma proteína que trabaja más de la cuenta. Así lo entendí, ¿no es cierto? En la amplificación claro. Génica.
Porque no es solamente...
Puntual ya no es...
¿Sí?
¿Perdón?
Sí, que en la amplificación génica es la cantidad de proteína que aumenta, porque el gen está copiado tantas veces que si bien la proteína es normal, tenemos un exceso de proteína, ¿cierto? Ese es el cambio neto.
Uh-huh. Y el exceso puntual es proteína normal que trabaja una proteína, no mucha proteína, sino que es una cantidad normal de proteína, pero con una activación anormal que trabaja, que hace más trabajo del que responde, ¿o no?
Exactamente. La proteína, si ven acá, tiene este puntito negro que viene a señalizar la mutación puntual, ¿cierto? Es decir, le cambió una sola base, dejando, por ejemplo, un aminoácido muy importante alterado, y como efecto, la proteína, en vez de ser una proteína regulada, logra mantenerse en condición hiperactiva sin que pueda ser regulada. Entonces la cantidad de la proteína puede ser normal, pero como hubo un cambio pequeño, pero significativo, esta función queda prácticamente como un switch de luz encendido, ¿cierto? Ya no lo podemos apagar, y entonces queda esta proteína funcionando todo el tiempo. El cambio es pequeño, pero tiene obviamente un efecto, puede ser a nivel de conformación, puede ser a nivel de actividad quinasa, por ejemplo.
Perfecto. Y en translocaciones, los otros dos tipos son cuando son las proteínas que ya no son normales, ¿verdad? Ahí sí tenemos proteínas alteradas en su génesis, ¿o no?
En este caso, cuando hay una fusión, claro, en este caso, acá, cuando tenemos una proteína de fusión, que en el fondo es como que yo pegué un pedacito de una proteína con otra proteína y genero algo nuevo. Esta proteína no es una proteína que exista normalmente en el organismo, sino que es una creación que se generó por este cambio cromosómico, ¿cierto? Entonces, esta, claro, cumple una función exacerbada, pero diferente o alterada respecto a la proteína normal, porque es algo nuevo. En este caso, acá, cuando solamente cambiamos el promotor adelante, tenemos un efecto de exceso de proteína, es decir, la proteína sigue siendo normal, pero al igual que en este caso, que había demasiada proteína porque tengo mucho número de genes, en este caso tengo mucha proteína normal porque tenemos un promotor muy fuerte que hace que el gen se exprese demasiado y el efecto neto acá y acá viene a ser el mismo, ¿cierto? Exceso de proteína normal que funciona, y cuando tenemos demasiada proteína, aunque sea normal, igual en la célula ocurre un desbalance importante. ¿Se entiende?
Sí, muchas gracias.
En estricto rigor, entonces, los que realmente serían oncogenes serían los dos de los extremos, con la mutación o la nueva proteína. Las otras son proto-oncogenes que están sobreexpresados nada más.
Exactamente, pero tenemos que siempre recordar que si bien está esto normal, ¿cierto?, la proteína, tenemos un efecto oncogénico como mecanismo en el sentido que tenemos una sobreexpresión, ya sea porque hay un promotor nuevo adelante o porque el gen se leyó, se copió demasiadas veces. Entonces el mecanismo oncogénico en ese sentido no es el cambio de la proteína, sino que el cambio a nivel de gen, ya sea porque se copió muchas veces o porque se le puso un nuevo elemento adelante, es decir, hay algún cambio a nivel de genoma, y eso es lo que se considera oncogénico.
Ok.
¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir entonces al segundo grupo de genes. Estábamos viendo hasta ahora los oncogenes. Vamos a ver entonces los genes supresores de tumores. ¿Ya? Los genes supresores de tumores tienen un tipo de funciones un poco diferente en cuanto a que son los que controlan que las cosas funcionen bien en la célula. Por ejemplo, control del ciclo celular para ver que no se produzcan errores, que la célula se divida de forma adecuada, que no se pierdan cromosomas, que no haya cambios en nuestro genoma, ¿cierto? Que también controlan algunas otras cosas como la estructura del ADN, ¿ya? Y por lo tanto, estos habíamos visto algunos en la clase pasada, ¿cierto? Estos no son genes que tienden a promover la sobrevida, sino que son más bien como un freno, ¿cierto? Como el freno que tiene la célula para inhibir el crecimiento cuando detecta que algo no está funcionando bien. Por lo tanto, podemos imaginarnos que a la célula de tumor, todo lo que sea un freno y que pueda restringir su crecimiento, no le conviene, ¿cierto? Y cuando algo no nos conviene o nos resulta antiproductivo, ¿cierto?, para lo que queremos lograr, que en este caso es el sobrecrecimiento, lo que hacemos es perder la función, ¿ya? Hay entonces más de 700 genes hoy en día que son, funcionan como supresores de tumores, y vamos a ver un poco más de detalles entonces. Dentro de esta balanza entonces que vimos antes, ¿cierto?, de homeostasis, que debiera estar equilibrada en una célula normal, ya vimos que los oncogenes son los que están hiperactivados, por eso los representamos acá como sobreexpresados o sobreactivos al lado del crecimiento, y los que vienen a promover entonces o a frenar el crecimiento, que vendría a ser la apoptosis o muerte celular, son los que se pierden en los tumores. Se pierden por inactivación, se pierden porque sencillamente el ADN deja de estar ahí. Vamos a ver los mecanismos ahora, ¿ya? Muchos de estos conocimientos de los genes supresores de tumores vienen de estudios clínicos y observaciones clínicas que hizo Knudson alrededor de los 70, este médico que observó detalladamente los casos clínicos de estos tumores pediátricos de ojos que son los retinoblastomas y que se detectan muchas veces por, en forma incidental cuando los padres sacan una foto y ven que al fondo del ojo se produce este reflejo blanco que no es visible a simple vista. Tenemos acá un caso, ¿cierto?, que está representado en esta genealogía, un hijo afectado, padres que nunca tuvieron retinoblastoma, y en este otro caso tenemos un hijo afectado, ¿cierto?, y tenemos en este caso una madre que también sufrió de retinoblastoma, ¿ya? ¿Qué diferencia vemos entre este caso y este otro caso? ¿O qué pueden ustedes pensar que ocurre clínicamente que diferencie este caso con este otro caso?
Claro, la afectación de los padres, en el segundo caso y en el otro.
Ya, de la madre. Ya, de cualquiera de los dos puede ser, ¿cierto? A nivel de el hijo afectado, ¿qué diferencia podríamos esperar? ¿Qué piensan ustedes que podría pasar cuando hay una mutación que fue heredada versus este caso que aparentemente no viene de...
¿Compromiso bilateral?
Exactamente, ¿cierto? Esto es muy frecuente, lo vamos a ver más adelante, en los casos de cáncer hereditario, que hay un compromiso bilateral, ya sea los ojos, cáncer hereditario de mama o cualquier órgano que esté presente en dos en el cuerpo, muy frecuentemente los casos hereditarios son bilaterales. ¿Qué más podrían ustedes, qué más saben de cáncer hereditario? ¿Qué más podríamos pensar entre este niño y este otro afectado en general?
¿Comportamiento del tumor, o sea, agresividad mayor, me imagino yo?
¿Ocurren a temprana edad o antes?
Sí, exactamente. Eso es un factor súper importante, no necesariamente la agresividad, porque al igual que todos los tumores, esto depende qué tan temprano se haya detectado para poder tener
algún tipo de... No te escucho, estoy en clase.
Sí, apaguen su micrófono, porfa, para que su hija no escuche la clase. Ya, tenemos entonces acá, como dijeron efectivamente, los casos esporádicos, que son aproximadamente el 60%, significa que no hubo ningún progenitor previamente afectado, y generalmente son unilaterales. El diagnóstico en este caso suele ser más tardío, alrededor de los 7 a 10 años. Sigue siendo un cáncer pediátrico, pero el diagnóstico es un poco más tardío. Los casos familiares, en general, tienen una herencia autosómica dominante, con alta penetrancia, casi más de 90% de los hijos que heredan esta mutación de algún progenitor van a generar entonces el tumor en los ojos. Frecuentemente son bilaterales y fíjese que el diagnóstico es mucho, mucho más precoz. No necesariamente esto va a ser más severo porque eso siempre va a depender de qué tan temprano podamos detectar y tratar estos tumores. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué vemos estas diferencias a nivel clínico entonces en cuanto a que sean bilaterales y que sean más tempranos? Fíjense que cualquier individuo normal, acá estamos viendo el cromosoma 13, donde está localizado el gen de retinoblastoma, tenemos los dos cromosomas intactos, ¿cierto? En una persona o en un hijo que tiene un gen retinoblastoma afectado desde el nacimiento, ¿cierto? Esto sería un portador, fíjense que perdimos este pedacito de uno de los cromosomas donde estaba contenido el retinoblastoma. Portador, entonces, hay pérdida, porque recuerden que los supresores de tumores se pierden. Y en el tumor vemos que, si yo hiciera una biopsia y analizara el retinoblastoma, se perdieron ambas copias del retinoblastoma, ¿ya? Entonces, persona normal, persona portadora de una de lesión heredada, y el tumor donde se perdieron ambas copias, ¿ya? Entonces, normalmente lo que observamos en tumores es que las dos copias de los supresores de tumores, de estos genes, se pierden. Y esto es importante porque piensan ustedes que si tengo algo que está frenando mi crecimiento como célula tumoral, yo no quiero que quede absolutamente nada de este freno, yo quiero perder todo porque esa función está posiblemente interfiriendo con mi crecimiento que yo quiero que sea exacerbado y sin control, ¿ya? ¿Por qué entonces vemos estos cambios con la edad de diagnóstico? Piensen ustedes que una persona que sufre un retinoblastoma esporádico o cualquier otro tumor esporádico nace con sus dos cromosomas sin afectación. Están presentes en este individuo al nacimiento dos genes retinoblastoma totalmente funcionales. Por mala suerte, en algún minuto de su temprana vida, ocurre una mutación, ¿cierto?, donde puede ser que se pierda o inactive una de las copias de retinoblastoma, ¿ya? Y si es que tiene muy mala suerte, tal vez se llegue a perder la segunda copia y tengamos entonces pérdida total de este control celular o este freno y pueda tener entonces esta célula un crecimiento más descontrolado. Acá entonces, desde un individuo sano hasta generar un tumor, va a pasar cierto lapso, ¿cierto? Porque necesitamos uno, dos eventos mínimos para generar el tumor. Como esto ocurre al azar, en general este evento ocurre en un solo órgano, en un solo ojo en este caso, hasta generar eventualmente un tumor, y estos dos eventos requieren una cantidad de tiempo. Por el contrario, cuando tenemos una persona que ya heredó esta mutación en cada una de las células de su cuerpo, ¿cierto? Desde un progenitor, ya van a ser con un retinoblastoma faltante o inactivo, ¿cierto? Solo le queda una copia funcionando. ¿Qué pasa? De aquí hasta generar el tumor, donde tenemos dos pérdidas, necesitamos solamente un evento, ¿ya? Esto entonces en el tiempo es mucho más rápido que dos eventos que necesito acá. Por lo tanto, esto es mucho más precoz, y como esto viene en los dos ojos, o en todas las células de mi cuerpo, ¿cierto? En general voy a tener una presentación bilateral y más temprana, ¿ya? Lo que Knudson entonces postuló al observar estos cambios que eran a nivel molecular de pérdida de las dos, de los dos genes en los tumores, es lo que él llamó la hipótesis del two hit o de los dos eventos, ¿cierto? Es decir, para generar un tumor necesitamos un mínimo de dos eventos a nivel molecular o dos mutaciones. Mientras haya solamente un evento, acá o aquí, todavía el tumor no se ha generado, ¿cierto? Hoy día sabemos que estos dos eventos son necesarios en el tumor, pero no suficientes, y que hacen falta varios más para que efectivamente este tumor empiece a descontrolarse en todas las propiedades de crecimiento. Sí se cumplen los tumores, que los supresores de tumores en general pierden las dos copias, porque yo quiero entonces erradicar este freno por completo, ¿ya? Otro gen supresor de tumores es P53, ¿cierto? Este guardián del genoma que vimos en la clase pasada. Este es por lejos uno de los genes con más o mayor tasa de mutación en todo tipo de tumores, ya sea mama, pulmón, etcétera, etcétera, que se han encontrado hasta ahora en cáncer. También tiene un tipo de cáncer hereditario, que es el síndrome de Li-Fraumeni. Y fíjense que P53 no solamente es importante para sentir el daño del ADN y detener, ¿cierto?, el ciclo celular, sino que también siente otro tipo de daños y está involucrado en producir entonces detención del ciclo celular, inducción de apoptosis cuando el daño es demasiado grande, permitir reparación del daño del ADN si es que es posible, inducir senescencia, etcétera, 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 ¿ya? En el caso del síndrome de Li-Fraumeni, tenemos un fenotipo bastante variable y no tan específico como veíamos en el caso de retinoblastoma. Fíjense que acá típicamente tenemos, en este caso, las generaciones anteriores, no se sabía exactamente qué tipo de cáncer, pero ya a medida que pasó el tiempo vemos, por ejemplo, sarcoma, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de hueso, ¿cierto? Sarcoma, cáncer embrionales. Muy diferentes fenotipos, ¿por qué? Porque P53 cumple una función importante en todos nuestros órganos como principal guardián del genoma, por eso que su mutación puede afectar varios órganos y producir cánceres en varias partes del cuerpo, ¿ya? Su herencia es autosómica dominante, es decir, basta heredar un gen afectado y la expresividad es variable. Esto significa que puede entonces expresarse como tumores en diferentes órganos. En general, cuando vamos a ver un tumor, recuerden que si bien heredé solamente una copia afectada, en el tumor voy a ver perdida la segunda copia también. La inactivación de supresores de tumores entonces puede producirse por varios mecanismos. Una de ellas puede ser mutación puntual, ¿cierto? Igual como vimos en oncogenes, una mutación puede ser suficiente para activar un proto-oncogen y también suficiente para dejar inactivo un supresor de tumores. Como el supresor de tumores yo lo quiero perder, muchas veces lo que la célula hace es perder ese segmento de ADN donde estaban estos genes y sencillamente el gen deja de existir y no está más. Pero hay otro mecanismo más, que es el silenciamiento, que lo vamos a ver en un ratito más, donde el gen deja de expresarse, es decir, está presente, no está mutado, tampoco está perdido el ADN, pero está apagado y no se puede leer, ¿ya? Importante entonces, no importa cuál sea el primer evento, por ejemplo acá, el primer evento fue una mutación, siempre tiene que haber en el tumor un segundo evento, esto es típico, para inactivar el gen completo, ¿ya? El segundo evento puede ser, por ejemplo, una segunda mutación puntual, puede haber una pérdida material, ¿cierto? Una deleción junto con una mutación, un silenciamiento que vamos a ver en un ratito el mecanismo junto con una mutación. También puede haber desde principio un silenciamiento acompañado de una mutación puntual, una pérdida o un segundo silenciamiento. Lo importante entonces a nivel tumor es que no me queda absolutamente nada de actividad del supresor de tumores y yo pierdo entonces este freno. Esta es una pequeña lista, ¿cierto?, de supresores de tumores que espero con todos los que se conocen hoy en día. Puede ser que algunos los ubiquen ya, ¿cierto? Por ejemplo, APC, que está involucrado en varios tipos de cánceres del tracto digestivo, o el receptor de TGF-beta, que es un factor de crecimiento sumamente pleiotrópico, que cumple un montón de funciones y que está afectado también y perdido también en algunos cánceres del sistema gástrico. Vamos a ir a una pausa ahora para ver la segunda parte de la clase. Quiero saber si hay preguntas hasta acá de la parte de supresores de tumores. ¿No hay preguntas? Bueno, no hay preguntas, son casi las 11, falta un poquito. Nos vemos entonces a las 11:15, ¿les parece? 11:20, digamos, para que tengan un poco más tiempo para el café.